Noticias Marina Alta, en Denia FM, con Miriam Pagán.
Muy buenas tardes, molt bona vesprada. Dos nombres muy vinculados con la medicina centran hoy, martes 25 de febrero, parte de nuestra actualidad informativa comarcal. Los del cardiólogo Francisco Torrent Guasp y María Herbas. El primero porque hoy se cumplen 20 años del fallecimiento del eminente cardiólogo doctor Torrent Guasp, quien estuvo nominado a los premios Nobel en 1978. Y el de María Herbas porque da nombre a la nueva plaza ubicada en el centro de Marqués de Campo en Denia, al solar del antiguo ambulatorio que ya se ha abierto al público. Por aquí comenzamos. Titulares de portada. Este mediodía se ha procedido a la apertura de la Plaza María Herbás en plena calle Marqués de Campo en Denia con la visita del equipo de gobierno acompañado por los arquitectos encargados del proyecto. Visita que ha levantado expectación por parte de la población, no en vano ha generado controversia. Su puesta de largo será el próximo viernes por la tarde con la celebración del carnaval. Escuchamos a Vicent Grimalt, alcalde de Denia.
Chafar per primera vegada la Plaza María Herbás. La veritat és que estem molt contents de que per fi ja, després d'un any i mig, entre tot el que comporta les contratacions i obres públiques, podem dir que la plaça ja està acabada, que la plaça ja està oberta.
En la previa a la consulta a las familias de la Marina Alta para la elección de la lengua base en la educación de sus hijos a partir del próximo curso, que se inicia hoy esta consulta telemática, ayer el espacio Hay Debate de Denia FM puso sobre la mesa la Ley de Libertad Educativa y esa consulta sobre la lengua vehicular. Desde un primer momento las posturas estuvieron claras y contrapuestas. En el pleno a celebrar esta tarde en el Ayuntamiento de Ondara se eleva a aprobación el contrato de concesión para la instalación y explotación del bar-restaurante de la Plaza de Toros. El objetivo es que el bar esté a punto y prestando servicio este próximo julio para las fiestas populares de este año, una vez han culminado las obras de reforma. Calpa ha participado en la feria más importante del sector turístico de Escandinavia, que se celebró en Messecenter Herning, en Dinamarca. Durante los tres días de feria, el recinto ferial recibió a cerca de 60.000 visitantes, lo que permitió a Calp mostrar su amplia gama de ofertas turísticas y consolidar su posición como un destino atractivo para todas las edades. Y el sábado 1 de marzo se celebra el Festival d'Arts Escènic, que es el plato fuerte del Carnestoltes de Pego, que en su quinta edición llega con una importante transformación en su formato. Con este motivo ha visitado el primer café de Denia FM la nueva edil de fiestas, Paula Orihuel, quien sustituye desde la semana pasada a su compañera Ana Llopis en el cargo. Y quien nos visita también ahora y se une a esta mesa de redacción es nuestro compañero Javier Zamora para hablarnos de los titulares del deporte. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me ha sorprendido tu nivel de danés. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Hablaremos en tiempo de deportes, de fútbol sala. Daremos un repaso por las diferentes categorías y lo que han hecho nuestros equipos de la comarca. El Calpe Futsal en tercera división, también en la Liga Autonómica Juvenil y evidentemente nos daremos un paseo por la primera regional, donde el dianense también cuajó una buena actuación. Hablaremos de balonmano con la victoria del Garbi Denia sobre el balonmano San Joan.
Anúnciate en Denia FM. Llama al 96-578-4242.
Hoy, 25 de febrero de 2025, se cumplen 20 años del fallecimiento del eminente cardiólogo, doctor Francisco Torrent Guasp, natural de Gandía, pero quien desarrolló en Denia su carrera profesional y tarea de investigación médica reconocida internacionalmente. Fue en Denia donde arraigó vinculación familiar y laboral, donde desarrolló su investigación por su cuenta fuera de instituciones académicas y de investigación y donde vivió con su mujer, Teresa Boluda, y su familia. El doctor Torrent Guasp realizó un descubrimiento importante sobre la morfología y fisiología del corazón al demostrar que estaba formado por una única banda muscular plegada sobre ella misma en forma helicoidal. Su investigación recibió reconocimiento nacional e internacional y le hizo merecedor de numerosas distinciones. Es el caso en 1974 del premio Miguel Servet. En 1978 fue nominado al premio Nobel y en 1997 recibió la medalla de la Sociedad Española de Cardiología. El concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Denia, Rafa Carrió, lo recuerda como una persona entrañable, una gran persona, afirma, y un gran profesional.
Pero sí, vas con eso personalmente, una persona entrañable y un gran cardiòleg, com has dit, i recordem que va ser nominat als Premis Nobel de Medicina, la qual cosa és un personatge pues, és rellevant i a tindre en compte i que tenia el que recordar. I, bueno, pues, el 20 aniversari i ahí estem intentant pues, que la seva memòria quede i que continuï latent en els nostres futurs, en la nostra futura societat, perquè se ho mereix, no? I ahí estem lluitant.
Hasta en tres ocasiones, el Pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Denia en 2005, en 2017 y en septiembre de 2024 ha solicitado que se pusiera el nombre del doctor Torrent Guasp al Hospital de Denia o, en su caso, ya en la última moción, en la del año pasado, que se le ponga su nombre a alguno de los centros de salud de Denia. Sin embargo, este reconocimiento todavía no ha llegado. De hecho, Carrió recuerda las reuniones que ha tenido a lo largo de estos años para conseguir esta denominación.
En la época que el hospital... pues bueno, el representaba Marina Salut y después de Rivera Salut, yo personalmente em vaig reunir per a que sea la possibilitat de que portara el nom del metge Torrent. Sé que es va gestionar, però la contestació era que no tenien en el seu full de ruta posar a hospitals noms de persones, sinó altres històries, no? I bueno, ahí es va quedar, i sempre va insistir, quan Rivera Salut va canviar el gerent, i res, una vegada ja és de la conselleria, és públic i de gestió pública, pues s'ha tornat a demanar, a fer moció, i ens hem reunit diverses vegades en els dos gerents que han hagut en aquest període de gestió pública, s'ha demanat en els dos gerents, i, bueno, no saben cap de contestació, però sempre que hi puc li ho recorde i diu que ho tenen ahí present i que, bueno, possiblement en algun moment sigui una realitat, però seguirem insistint. Sí que és veritat que en algun moment es va pensar, per la dificultat que es posaven de portar el nom en l'hospital, de noms de persones o personatges, pues de fer algun altre lloc o alguna atracció, no?, per a recordar el doctor Torrent. Però seguim insistint i fins que no tinguem definitivament el no, creguem que és quasi de dret i justícia que aquest hospital porta el nom del metge Torrent.
Y otro nombre relacionado con la medicina, el de la médico investigadora y científica dianense María Hervás Moncho, que da nombre a la plaza ubicada en el pleno centro de la calle Marqués de Campo en Denia, donde el solar del antiguo ambulatorio. Pues bien, después de más de un año y medio, con una inversión de 780.000 euros masiva, este mediodía se ha abierto al público esta plaza con la visita del equipo de gobierno acompañado por los arquitectos del proyecto y los responsables de obra. Visita que ha levantado expectación por parte de la población que se ha acercado para conocerla de primera mano. No en vano, su construcción no ha estado exenta de controversia, como también ha quedado demostrado por algún vecino en ese momento. El alcalde Vicent Grimalt ha señalado la satisfacción del Ejecutivo local por la finalización y apertura de la plaza en pleno corazón dianense. Su puesta de largo será el próximo viernes por la tarde durante la celebración del carnaval organizado por la Concejalía de Fiestas. La edil de territorio, María Josep Ripoll, también se ha congratulado del acabado de la plaza.
Que es tracta de una aposta per l'arquitectura, per l'arquitectura i com esta no només és una ciència o és una disciplina científica, sinó que a més també té molt d'artístic, no? I de creatiu. I això és el que volíem apostar per aquesta ferida que teníem en el centre de la nostra ciutat, que sabeu que era l'antic ambulatori, doncs donar-li aquesta recuperació d'espai públic i fer-ho d'alguna manera de que fos l'arquitectura la que ens proposara com transformar aquest espai i fer-ho apostant per això, no? Per la innovació, la creativitat i al final han sigut Carlos i José, els artistes, que ens han acabat configurant aquest espai, que al final no deixa de ser un espai que que ve a ser una espècie de com de refugi climàtic, perquè estem ara tots aquí a la sombreta i a la sombra es nota que s'està molt millor. I a més, el gran valor afegit que té aquesta plaça és l'escenari, perquè és una plaça que està preparada per a tot tipus d'events i, com ja m'heu sentit dir alguna vegada, serà un àgora de cultura i d'activitat que guanya la nostra ciutat en el cor de la ciutat.
Uno de los arquitectos del proyecto ha sido el encargado de explicar sus características con esos dos anillos perimetrales, uno verde y otro de terracota, y los toldos automáticos que se pueden desplegar, además del escenario, el juego de luces y sonidos.
Pues tenemos este anillo exterior verde, que, como os comentaba, que es un anillo más natural y que tiene esta interacción con la ciudad, que se pasa a través de este umbral de sombra para acceder al interior. Y tenemos un anillo interior que es como de terracota, como este color naranja, que tiene más que ver con lo infraestructural, con la ciudad, con la carga de eventos, con la capacidad de hacer cosas para todos vosotros, ¿no? Y que tiene esta sombra que se puede desplegar cuando uno lo desea, con estos toldos que son capaces de reducir la temperatura cerca de entre 4 y 6, 7 grados, depende de la época del año, y eso se agradece mucho, ¿no? Los tiempos que corren, estoy seguro de que va a estar plenamente dotado durante todo el año, y además tiene estas infraestructuras tanto de luz como de sonido que os van a permitir hacer aquí todo tipo de eventos y de generar situaciones con este escenario que tiene esta pendiente natural que recoge también la capacidad de que todos podáis ver, ¿no? Ahora estáis viendo, ¿no? Estoy colocado aquí, ni siquiera estoy colocado en el escenario, y gracias a esta pendiente pues es capaz de vernos, ¿no?
Ha resaltado que permite múltiples actividades al mismo tiempo y ha incidido en el lugar estratégico en el que se sitúa entre las calles Marqués de Campo y la vía. Y en cuanto al suelo,
este suelo que es como un tapiz, ¿no? Si os dais cuenta, no es un suelo convencional, está todo hecho de cerámica, pero están todas colocadas casi como si fuera un mosaico romano, ¿no? Que es muy bonito y da este aspecto como doméstico a todo el anillo exterior. Son como espacios casi de vuestras casas, ¿no? Y eso es un poco lo que intenta recoger el proyecto, unos espacios de una escala más pequeña fuera en la que os podéis sentar, unas actividades más cotidianas, discutir vuestras situaciones diarias en un espacio casi de intimidad, ¿no? Y este espacio interior en el que pueden desde jugar al fútbol los niños hasta podéis hacer un cine de verano, podéis hacer multitud de eventos, conciertos de jazz, lo que queráis, tiene la escala perfecta, ¿no? Recordaros también el espíritu que tenía, ¿no? Que era este espíritu que tenía, que os contamos en la presentación de la antigua Rosaleda que estaba allí, ¿no? Aquella valla maravillosa en la que se entraba, salías de la ciudad y entrabas como en un lugar.
Por cierto, en cuanto a su denominación, Ripoll ha afirmado que próximamente se realizará un acto específico en homenaje y se colocará una placa con el nombre de María Hervás.
¿Sabías que Geopol lo ha vuelto a hacer? Pues sí, en los últimos exámenes de ingreso a la Policía Nacional han arrasado literalmente, con cientos de aprobados y batiendo todos los récords en número de aptos, se han consolidado como líderes del sector. Si quieres estar entre los mejores, prepárate con los que están demostrando serlo, porque tu futuro es importante y en Geopol lo tenemos claro, con sedes en Alicante, Madrid, Valencia y Murcia. Solicita información en academia-mediogeopol.es.
Y en la previa a la consulta a las familias de la Marina Alta para la elección de la lengua base en la educación de sus hijos a partir del próximo curso 2025-2026, que se inicia hoy precisamente esta consulta telemática y se prolongará hasta el 4 de marzo, el espacio Hay Debate de Denia FM ponía ayer sobre la mesa la Ley de Libertad Educativa de la Consellería de Educación y la consulta sobre la lengua vehicular. Desde un primer momento las posturas fueron claras y también contrapuestas. Mientras Melanie Vann, Rafa Carrió y Susana Mut afirmaban que esta ley es una cuestión política y que es una ley de mayorías, Félix Redondo defendía que permite la elección a los padres. Respecto a los progenitores, Teresa Moreno lamentaba que se les ha trasladado la responsabilidad sobre el futuro pedagógico de sus hijos.
Falta molta informació de cara a aquesta llei perquè s'intenta vendre que és la democràcia pura i dura i no és així. Perquè les famílies no significa que elegiran en quina llengua estudiaran, no, perdona. La majoria de les famílies decidiran el que estudiaran tots.
Exacte.
Sí. Mira, la diferència que hi ha entre vosaltres
i vosaltres és molt senzilla. I si no, Félix, tienes la opció de canviar-te de centre.
Claro, pero que no es mucho más sencilla.
¿Eso te parece a ti una buena solución?
Nosotros, de Vox, estamos diciendo que damos libertad. No decimos si apoyamos al valenciano, perdón, o al castellano.
Es libertad para quién, para
los que se van a salir con las suyas. Que los padres puedan elegir.
Para la parte minoritaria.
Que nosotros no hacemos propaganda a favor del sí, como hacen todos los maestros en la zona nuestra, como hacen todos los colegios. Te puedo enseñaros la foto. en las puertas de los colegios.
¿Por qué
si al valenciano al castellano, hombre, no.
Vosotros, es democracia,
vosotros tenéis que educar. Pero no, no decir lo que tú sientes. Tú eres un profesor, ¿por qué es un profesor?
No.
Claro que sí, hombre, tú puedes tener tu idea, pero al alumno tienes que aplicar la ley. Y para eso luego están los políticos, que es lo que tú puedes transferirlo. Y para eso están los consejos escolares.
A mí las familias me han preguntado cuál es mi opinión personal.
No todas, te lo han preguntado alguna.
Me lo han preguntado muchísimas.
Claro, alguna, igual que a mí, al revés.
Y quieren saber cuál es mi opinión personal como maestra.
Pero
Susana, no como política, que la
eso te lo puedo preguntar yo como maestra,
no
claro.
No saben que soy política.
Claro.
Y preguntan cuál es.
¿Cómo que no lo sabe? Claro
no,
que lo sabe.
Mucha gente de Denia no sabe.
Todos.
No, hombre, de los alumnos de tres años
hombre.
No.
Hombre, los tres años
otros
no.
Sí. Ey, padres, sí. Pues ya está.
Pero uno no, pero los padres sí.
No lo saben.
Mira, Félix, ser bilingüe, pero a nuestros chiquets, es un regal.
Es correcto.
¿Vale? Es donarlos la capacidad de hablar dos lenguas, de tener más facilidad de hablar una tercera lengua. Están disfrazando la ley de libertad educativa. No es una ley de libertad, es una ley de mayorías.
Otros aspectos puestos sobre la mesa era el impacto en la enseñanza de otras asignaturas y en la metodología educativa, la implicación en el modelo plurilingüe en el sistema educativo valenciano, la afección a la organización de los centros educativos o también los recursos presentados contra esta ley o la problemática con la xarxa llibre.
La Constitución diu que la riqueza de las diferentes modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será d'objecte especial de respecte i protecció. Ens estem votant la Constitució. Estatut d'autonomia, ràpidament. La llengua pròpia de la comunitat, que és el valencià, l'idioma valencià és l'oficial en la comunitat valenciana, igual que ho és el castellà, l'idioma oficial de l'Estat. I important, la Generalitat garantirà l'ús normal i oficial de les dues llengües i adoptarà les mesures necessàries per tal d'assegurar-ne el seu coneixement. S'atorgarà especial protecció i respecte a la recuperació del valencià. I per si falta algo, la llei d'ús i ensenyament del valencià. Qualsevol que hagi estat la llengua habitual en iniciar els estudis, els alumnes han d'estar capacitats per a utilitzar oralment i per escrit el valencià en igualtat del castellà. Esta llei no permet que es faça això, que es complixa ni la Constitució, ni l'Estatut d'Autonomia, ni la Llei d'Ús de València.
Por otro lado, el Sindicato de Estudiantes de CALP ha convocado una concentración esta tarde en Denia a las 6:30 en la Plaza de la Constitución bajo el lema La llengua no es toca. Escuchamos a Joan Serra, presidente coordinador del sindicato.
Tenim redactat un manifest per a esta vesprà on expressarem el que nosaltres pensem d'esta llei, la qual considerem que és inconstitucional o anticonstitucional, degut a que vulnera per a nosaltres l'article 3.3 de la Constitució, on diu que la llengua cooficial de cada autonomia, en el nostre cas el valencià, serà oficial a cada autonomia i tindrà que ser d'especial respecte i protecció. Nosaltres pensem que en aquestes mesures la Generalitat l'únic que està generant és que desaparega, no? Anar deixant un poc eixir del sistema educatiu, de l'aprenentatge de la gent, y estar obligando esta lengua.
Por cierto, el TSJ de la Comunidad Valenciana ha denegado la suspensión cautelar de la consulta a los padres para elegir la lengua base educativa. Rechaza los argumentos de Acció Cultural del País Valencià, Famílies pel Valencià y varios particulares y recuerda que la orden recurrida cumple el mandato de la Ley 1/2024 que está en vigor pese a un recurso de inconstitucionalidad. Los magistrados de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de la Comunidad Valenciana no aprecian perjuicios irreparables por la aplicación de la norma que goza en estos momentos de presunción de juridicidad.
¿Estás pensando en comprarte un coche nuevo o usado? ¿Necesitas reparar o revisar tu vehículo? Por Auto Cristian, en Denia, partida Madrigueres 9 y en Jávea, calle Roma, nave 1.
Vamos con otras noticias. Denia se ha sumado a la campaña El Comercio Salva al Comercio, una iniciativa solidaria nacida en el seno de la Confederación de Empresarios de Comercio, Servicios y Autónomos de la Comunidad Valenciana, a la que pertenece la Asociación de Comerciantes Autónomos de Denia, CADE, que tiene el objetivo de recaudar fondos para apoyar la recuperación de los comercios afectados por la dana. La campaña consiste en la venta de bolsas de papel ecológico con un diseño solidario que los comercios adheridos podrán ofrecer a la clientela al precio de un euro. La recaudación obtenida será destinada íntegramente a ayudar a los establecimientos perjudicados por el temporal. Los clientes podrán adquirir las bolsas en los establecimientos adheridos identificados con la cartelería específica de la campaña. Denia ha repartido 1,000 bolsas de papel distribuidas en los 34 comercios participantes. María José García es la edil de comercio.
La nostra ciutat sempre ha de mostrar-se solidària i una vegada més volem volcar-nos amb els veïns i veïnes afectats amb la Dana, col·laborant en aquesta campanya comercial i solidària. Cada xicoteta aportació compta i amb gestos com aquest poden marcar la diferència per a molts negocis que necessiten el nostre suport.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Ondara eleva a pleno de esta tarde-noche el contrato de concesión para la instalación y explotación del bar-restaurante de la Plaza de Toros. El objetivo es que esté a punto y prestando servicio este próximo mes de julio para las fiestas populares de este año, una vez han culminado las obras de reforma. El canon mínimo de explotación anual será 18.000 euros masiva y el plazo de duración será de 6 años con posibilidad de prorrogar 2 años. El alcalde de Ondara, José Ramiro, aprovecha para animar a los posibles licitadores a presentar sus ofertas para explotar el nuevo bar de la Plaza de Toros. Y en la página turística, Calp ha participado en la feria más importante del sector turístico de Escandinavia, que se celebró en Messecenter Herning en Dinamarca. Durante los 3 días de feria, el recinto ferial recibió a cerca de 60.000 visitantes, lo que permitió a Calp mostrar su amplia gama de ofertas turísticas y consolidar su posición como un destino atractivo para todas las edades. Con esta participación en Dinamarca, Calp culmina su campaña de promoción en los países escandinavos, que se inició el pasado mes de enero con su participación en la Feria Matka de Finlandia. Calp asistió a esta feria bajo el auspicio de Tour España y contó con el apoyo de técnicos del Patronato de Turismo Costa Blanca, quienes brindaron su experiencia para asegurar el éxito de participación de Calp en la feria. Escuchamos al edil Marco Wittner.
La participación de Calp en Ferienforale, en Herning, Dinamarca, ha sido un éxito. Con ello culminamos la estrategia de campaña de promoción en los países escandinavos que iniciamos este enero en Finlandia. Los datos confirman que el mercado danés es estratégico para Calp. Hay 3 motivos fundamentales. Por un lado, su alto poder adquisitivo, tiene un gasto diario de 186 euros, su preferencia por viajar fuera de temporada alta y sobre todo, su apreciación y respeto por destinos que combinan playa y cultura, que es exactamente lo que Calp ofrece.
Además, el mercado danés está en pleno crecimiento, con un aumento del 6% registrado en la llegada de visitantes y del 9,1% en el gasto durante 2024.
El mercado danés muestra un crecimiento bastante al alza. Ha aumentado un 6% en llegadas y un 9% en gasto el año pasado. El perfil del visitante danés encaja perfectamente con el modelo turístico. Tiene una edad media de 46 años, un alto nivel educativo, viaja en pareja o familia y busca exactamente lo que Calp puede ofrecer: playas de calidad, un entorno urbano interesante, experiencias gastronómicas y un patrimonio cultural. Luego, destacar especialmente la presencia público-privada en esta feria, ejemplificada con la presencia del grupo hotelero AR Hoteles en nuestro stand. Con ello se demuestra el compromiso del sector con el desarrollo turístico de calidad en Calp.
Y nos vamos de carnaval, porque este sábado 1 de marzo se celebra el Festival d'Arts Escèniques, el plato fuerte del Carnestoltes de Pego, que en su 5ª edición llega con una importante transformación en su formato. Con este motivo ha visitado el primer café de Denia FM la nueva edil de fiestas, Paula Orihuel, quien sustituye desde la semana pasada a su compañera Ana Llopis en el cargo. Ha venido acompañada Paula Orihuel por el edil de turismo Richi Sendra. De esta forma, Orihuel se estrena con el Carnestoltes, pero ya lo hizo en la entrega de premios de la Baixà del Riu Bullent el sábado 22 de febrero. Este año el festival abandona los escenarios estáticos y se convierte en un gran desfile con más de 200 participantes entre actores, actrices y músicos, o como lo describe Orihuel, un festival d'arts itinerante.
Podría definirse como una desfilada, pero yo preferí gastar un poco el término de un festival d'arts itinerante. La idea és el festival i des de la plaça Jaume I, pujant del carrer fins a la plaça Poeta Lorente, passant per davant de la plaça del Mercat i acabant en la plaça Antic Regne. aquesta forma, al final, el que es busca és la comoditat de la gent, evitar aglomeracions, que la gent puga disfrutar del festival el màxim. A més, també contem en el desfile en el que la gent de Pego podia participar. És a dir, una vegada que acaba el festival, i el festival acaba de passar per davant de nosaltres, la gent del públic s'anima a que vagi a disfressar per a que puga unir-se i ells mateixa també siguin una part important del festival.
El nuevo espectáculo narra la historia de una niña viajera que recorre muchos mundos mágicos a bordo de una nave espacial.
Aquest any la història tracta sobre una xiqueta que viatja a través de un transport que podrem descobrir durant la cabalgata i viatja a diferents mons en els que va aparèixer mons fantàstics en els que va coneixent ja siga animals, espècies estranyes i personatges fantàstics que són els que es troben en aquest món.
Anem a recordar que el dijous...
Por cierto, también seguimos hablando de fiestas porque la magia y del carnaval, porque la magia y el color del carnaval regresan este año a las calles de Teulada Moraira con una programación repleta de actividades para todas las edades organizadas por el Ayuntamiento de Teulada y la Junta Vecinal de Moraira Capdor en colaboración con los festeros de Moraira 2025. La programación comienza ya este viernes 28 de febrero por la tarde con un taller infantil de rastres en la sede de la Junta Vecinal de Moraira Capdor. El sábado 1 de marzo por la tarde, carnaval infantil, la Granja de Zenón con juegos y talleres, pintacaras, pequeños agricultores, goma Eva, peque disco y mucho más en la Plaza de la Constitución de Teulada, y el domingo 2 de marzo en la Plaza de Les Horts de Moraira, gran pasacalle de disfraces a mediodía para terminar con una comida popular y música en directo para animar la fiesta.
Tan fácil como recordar este teléfono.
96 578 6565
es tomar uno de nuestros taxis.
Porque en cualquier momento,
para cualquier necesidad, ya sea por trabajo o ocio, la Asociación Taxis Denia te atenderá siempre, las 24 horas, a través de nuestra operadora en todos los idiomas.
Además, disponemos de Eurotaxi, servicio de vehículo adaptado para personas con diversidad funcional. Recuerda, 6565 96 578 6565.
Asociación Taxis Denia.
Deportes en Denia FM con Javier Zamora.
Ha sido oír hablar de carnaval y viene muy animado, Javier Zamora.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Efectivamente, a mal tiempo, buena cara. Está el día así un poco raro. Está con muchas nubes, ahora está soplando viento y no es lo mejor. Bueno, que nos llega el primer plato fuerte en la semifinal de la Copa del Rey a partir de las 9:30, ese partido en el que rojiblancos y blaugranas se van a ver las caras. Mañana, por cierto, segunda semifinal, Real Sociedad, Real Madrid, todo ello a través de esta sintonía. Pero tenemos que hablar de fútbol sala en tercera división, victoria para el Calpe Futsal que se impuso por 5-1 al Busot. Es un buen resultado que deja al equipo calpino en una cómoda situación en cuanto a la clasificación se refiere del grupo 15º de tercera división. En primera regional, el Llanense derrotaba en un complicado partido al San Vicente Hércules por 3-2. De esta manera, por 5-2, quiero decir. De esta manera, los llaneses siguen afincados en la quinta plaza. En cuanto a la Liga Autonómica Juvenil de Fútbol Sala, el Calpe Futsal colista perdía ante el Tomás de Villanueva por 2-7. Lo mejor de la jornada fue el triunfo del Paidor Fontanería Fernández del Luna, que jugaba en la pista de Dominicos en Valencia. Allí ganaba por 2-6. Y el equipo que dirigen Luis Linares y Paco Pastor, pues es más líder porque su más inmediato rival, el Alcira Fútbol Sala, caía en su desplazamiento hasta la Alcora. Ahora, como decimos, la diferencia se amplía hasta los 4 puntos. Y también andan como un tiro el equipo cadete del Paidós Andenia en lo que es el playoff autonómico. Como decimos, jugaron en Villarreal, ganó el equipo que dirige Nata Grimal al Villaspor por 3-6. Esto unido al empate entre Nueva Elda y Valencia deja al conjunto colegial con una ventaja de 4 puntos sobre el conjunto de Nueva Elda, que es su más inmediato perseguidor. Y tenemos que hablarle de balonmano porque el Garbín venía jugaba su partido emocionante, no apto para cardíacos en los minutos finales. Al descanso se iban con un gol de desventaja, pero remontó el equipo de Juanjo Pérez para acabar ganando por 27 a 25 en un final, como digo, trepidante, donde la calma, el saber estar sobre la pista, hizo y fue clave para que el conjunto de Juanjo Pérez, el Garbí de Nia, se llevase una importante victoria.
Llegamos a las 2 de la tarde, lo vamos a hacer como es habitual, con la actualización de la información nacional e internacional con los compañeros de Radio Nacional de España. Y a partir de las 4 de la tarde, recuerden el Club de la Tarde con Kevin Carrió. Más información local y comarcal también. ¡Hasta mañana!